Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, en una ciudad atacada por el calor, 32 grados centígrados. En este momento, aquí, en este lugar, claro, no en el estudio que tenemos nuestro aire acondicionado, pero salimos y para los que somos de la Ciudad de México es un horno. Y qué mejor prueba que es un horno de que Juan Key hoy venga de guayabera y no de traje cruzado, corbata, etcétera, etcétera.
Es la mejor muestra del cambio climático.
No es la mejor muestra.
Yo soy la muestra.
No, es la mejor muestra de que no quieres estar derritiendo dentro de tu saco cruzado.
Con todo y la guayabera me ando derritiendo, ¿eh?
Sí, hace calor. Por vías de Zoom, desde Nuevo Nayarit, allá en Nayarit, nos acompaña Luis Miguel González, que está asistiendo a una más de las convenciones, a la Convención Nacional Bancaria, una más de tantas. Luis Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Primera convención del gobierno de la admisión de Claudia Sheinbaum.
¿Ella irá?
Sí, sí, sí viene.
Porque generalmente van a la clausura los presidentes, ¿no?
Sí, es al segundo día de actividades, es una especie de ritual. Viene todo el equipo de Hacienda, Banco de México, y la presidenta está comprometida que viene para acá. Hay muchos temas de política pública. Trataré de contarles de qué va, bien, pero no me adelanto.
Es muy curioso porque es de estas, como tú dices, un ritual heredado de la época del PRI que ni el PAN ni Morena decidieron suprimir. Interesante, ¿no?
No se suprimió ni cuando la banca era nacionalizada, no, o estatizada.
Increíble.
Entonces, se decía, no es convención de banqueros, sino la asociación de bancos, para distinguir entre banca y banqueros.
Sí, porque además después se ha llegado muchos bancos extranjeros. Bueno, ahorita nos lo platicas. Lo que ya es un hecho es que hoy el humo que salió de la chimenea de la Capilla Sixtina fue negro. La primera ronda de votación, hoy nomás hubo una en la Capilla Sixtina, los 133 cardenales no llegaron a los 2/3 partes a favor de un solo cardenal para ser papa. Humo negro. Lo que sí se está comentando mucho es la grilla del cardenal Re, el decano de los cardenales, que pues encabezó un bolón de eventos, pero cuando cerraron las puertas de la Capilla Sixtina, va para afuera el cardenal Re, porque tiene 91 o 92 años, o 93, pues vas para afuera, porque si tienes 80 o más años, hasta los 80 te permiten votar en un cónclave. Pero aquí lo curioso es que en la misa pro eligendo pontífice, celebrada hoy mismo en la Basílica de San Pedro, el cardenal Giovanni Battista Re pronunció una homilía centrada en la necesidad de elegir un papa que promueva la unidad y la comunión dentro de la iglesia en un momento histórico y difícil. Estuvo muy bien, habló de la fe, del amor, bla, bla, bla. Pero lo que fue muy impresionante y llamó mucho la atención es que el cardenal Re en ningún momento pronunció el nombre del Papa Francisco. Se está hablando de la sucesión de Francisco y no se le ocurrió mencionar a nuestro amado recordado Papa Francisco. Como que si nunca existió el Papa Francisco, que mucha gente, los observadores vaticanos, están interpretando como una señal de distanciamiento al legado reformista del Papa argentino. Pero después se llamó la atención otra cosa, y esto se vio en las cámaras de televisión, cuando al final de la ceremonia, ya cuando van de salida, el cardenal Re se acerca al cardenal Pietro Parolin, que es, bueno, era el secretario de Estado con Francisco, ahorita no tiene cargo, y es uno de los favoritos para ser el próximo papa, y en italiano le dijo, auguri doppi, que en italiano quiere decir felicidades por partida doble. Pues la gente dice, bueno, ¿qué pasa, no? Tratan de interpretarlo porque felicitó a Parolin por el papel que va a asumir en el cónclave, y otros lo vieron como un respaldo, pues ya no tan velado, a su candidatura papal. Entonces, todo esto está interpretando dentro de una situación en que en ningún otro cónclave habían llegado tantos nombres como futuros sucesores. O sea, es una docena de nombres. Claro, hay 3-4 nombres que son los que tienen más probabilidades, o según los analistas tienen más probabilidades. Después hay otros nombres con probabilidades medias y después probabilidades que no tienen. Sin embargo, hasta los que tienen probabilidades medias y nada, en los últimos días están surgiendo como papabile. Y no hay que olvidar que el viejo dicho romano, quien entra como papa sale como cardenal. Pero el cardenal Re, como que sacudió las conciencias tranquilas y asustó al Espíritu Santo que va a venir a inspirar a estos, caray. A ver, Juan.
A ver, Eduardo, yo creo que se vislumbran conflictos en el cónclave y que son importantes. Primero, porque hay dos modelos de iglesia y hoy más que nunca están a la vista. Un modelo progresista, como el que impulsó el Papa Francisco, y un modelo absolutamente conservador. Entre ellos los cardenales norteamericanos, alemanes, etcétera, que son ultraconservadores. Por cierto, hay uno que se llama Raymond Bork.
No, ese no tiene la menor posibilidad, aunque él quisiera.
Bueno, muy apegado al señor Trump.
Sí, claro.
Que en el ánimo de meterse donde no lo llaman, bueno, seguramente generar algún tipo de presión en el cónclave para que esto suceda.
Bork criticó abiertamente al Papa Francisco.
Sí.
Criticó de que la misa ya no se pudiera hacer en latín, criticó la posición del Papa Francisco respecto a los divorciados, a la gente que tiene otros estilos de vida. Es el clásico católico que si no estás conmigo te vas a hacer el infierno.
A ver, él era el prefecto del tribunal.
Sí.
Y el Papa Francisco le dijo, hazte un ladito y ahí te ves.
Vas para afuera.
Entonces, sí. Vienen consecuencias, yo creo, que de todas estas cosas. Incluso hay quienes prevén que no habiendo un acuerdo, entre en vigor lo que le llaman la Constitución Apostólica, que dice que habrá una elección entre los dos que hayan obtenido el mayor
número de votos. Después de cierto número, no recuerdo, después de tantos días y de cierto número de votación, si no llegan las 2/3 partes, dicen bien, primero y segundo lugares, nomás están estos, voten, y el que por mayoría de votos, y se acabó. Vamos a ver.
Muy interesante.
Lo que lanzaría eso es que la iglesia está más dividida que nunca. Y creo que ni a los cardenales les conviene mandar esa señal.
Por supuesto.
Lo más seguro es que tal vez siguen por un cardenal, pues, entre liberal y conservador, muy conciliador, que después da sorpresas.
Sí,
porque
claro.
Bergoglio, el argentino, dio la sorpresota. Juan XXIII, en 1958, dio la sorpresota. A ver, Luis Miguel.
Hablamos de esta oposición que dice Juan de conservadores y progresistas, pero yo diría cómo la política del Vaticano se parece a la política seca. Por momentos, esto de que haya tantos precandidatos, con todo respeto a la fe, pero suena casi como a contienda interna de Morena o de cualquier partido contemporáneo donde el que no madruga simplemente, ahora se aplica, al que no madruga Dios no lo ayuda.
Yo creo que siempre ha sido igual, y no solamente yo diría que la política de Azteca o la de Morena, yo creo que la política universal, la lucha por el poder no conoce límites. Quítate tú, que voy yo, y dentro del Vaticano también. Ahorita tenemos una idea muy, muy celestial, pero vámonos al Renacimiento y al Medievo. Los mandaban matar, sí, que sonaban, claro. Digo.
Y, sí, y el procedimiento favorito era el envenenamiento.
Sí, qué bárbaro. Bueno, ahorita en el minuto y medio que nos queda, los que están, las tres que más suenan, Pietro Parolin, de 70 años, el actual secretario de Estado, Luis Antonio Tagle, filipino, de 67 años, muy progresista, y Mateo Zuppi, de 69 años, arzobispo de Bolonia, también bastante progresista, pero más tendiendo al conservadurismo. Entre los que tienen probabilidad media está Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa en la República Democrática del Congo, 65 años. Pier Battista Pizzaballa, de Italia, el patriarca latino de Jerusalén, que dicen que es demasiado joven y no quieren otro papa que dure otros 30 años como Juan Pablo II. En fin, tal vez mañana se resuelva esto, tal vez pasado mañana, vamos a estar muy pendientes. Vamos a los mensajes y regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Exactamente 16 minutos después de la hora, vámonos a Nuevo Nayarit. Ahí está realizando la convención bancaria, muchos temas, como nos decías Luis Miguel, baja de tasas, la presidenta ha pedido que bajen las tasas. Hoy me puse a ver cuáles son las tasas de interés en tarjetas de crédito. Hay tarjetas de crédito que están cobrando hasta el 140 anual, cuando la inflación está al 3 y pico%. O sea, algo está mal, ¿no? Y hablo de tarjetas de crédito porque muchas MIPYMES se financian con sus tarjetas de crédito y el 99% de las empresas en México son MIPYMES. Y la banca como que, por eso cada año nos da unos resultados extraordinarios.
Sí, claro.
Entre tarifas, entre que te respiran a veces, te cobran por respirar dentro de la sucursal. A ver, Luis Miguel, ¿qué va y qué está pasando y qué va a pasar en esta Convención Nacional Bancaria?
Decías tú, es un ritual, y yo diría, son importantes para mí dos convenciones bancarias, o son más importantes dos convenciones bancarias, la última de cada sexenio y la primera. El año pasado, si recuerdas, el tema fue la comparecencia de las candidatas a la presidencia.
Cierto.
Buena parte de la convención estuvo dedicada a entender lo que cada quien mandaba como mensaje al sector. Obviamente, los mensajes importantes el año pasado eran el de Sheinbaum y el de Xochitl Gálvez. Ahora, lo más relevante en la bancaria tiene que ver con esta petición, exigencia que hace la presidenta para que la banca baje tasas de interés. Yo diría, hay otro tema que va junto y es qué va a hacer el gobierno desde la banca que es su propiedad. Hay veces se nos olvida que el gobierno también es banquero, tiene la banca de desarrollo, me refiero a Nacional Financiera, Bancomex, tenemos por supuesto Banobras, los bancos del ejército. Entonces, uno de los temas relevantes es qué anuncios viene desde la banca de desarrollo, que por cierto el sexenio pasado prácticamente no existió. Si dejamos fuera de este juicio a Banobras, que es un banco que le presta a los gobiernos municipales y estatales, la banca de desarrollo brilló por la ausencia. Y si mañana se va a firmar un acuerdo para volver a un tema que literalmente ha sido parte de la vida de los bancos, que son las garantías. El gobierno pone garantías para que a su vez los bancos puedan prestar y bajen las tasas de interés. Un apunte: las tasas más altas son compiten los de tasas de los de tarjetas de crédito con los créditos de nómina. En promedio están alrededor del 40%. Donde la banca ha competido más y hay tasas un poco más razonables o bastante más razonables es en los créditos hipotecarios. Ahí hablamos de que la tasa promedio está en la zona de 10-11%. ¿Qué podemos esperar, Eduardo, Juan? Pues que en buena medida veamos mucha cortesía entre gobierno y banqueros, muchos anuncios, y los resultados al final dependen mucho más de las dinámicas de mercado. ¿Qué tanto compiten? ¿Qué tan real es la competencia? Y por otra parte, yo enfatizaría, Eduardo, Juan, la importancia de la banca de desarrollo. Tener una banca de desarrollo que funcione, que preste dinero, que efectivamente ayude a rescatar sectores que no tienen fácilmente acceso a los créditos de gobierno, es una de tantas cosas que hacen que nuestro crecimiento siga siendo mediocre. Que sigamos discutiendo si el 0.3 es buena noticia,
sí, qué bárbaro,
porque no es recesión,
sí, sí,
en vez de hablar de tasas de 3-4%.
Bueno, creo que el problema es que también en vez de hablar de tasas 3-4%, muestra lo bajo que hemos caído en las aspiraciones de desarrollo económico. Yo me acuerdo cuando llegó Fox, prometió el 7%, no sé si lo recuerdan ustedes, y muchos todavía compartían que había la posibilidad de crecer sin un 7, un 5, pero no hemos crecido más del 2, creo que desde el sexenio de, el último sexenio antes de Miguel de la Madrid, si no me falla la memoria.
El sexenio con más crecimiento de los últimos es el de Salinas, y como todo el mundo recuerda, terminó mal. Terminó con una crisis muy fuerte. El tema es crecer mucho y que el crecimiento sea sostenible.
Exactamente. A ver, Juan.
A ver, yo quisiera comentar, Luis Miguel, el tema de la banca de desarrollo es fundamental. La presidenta ha hablado en todos los foros del Plan México. Y el Plan México habla de una inversión de más de 270 mil millones de dólares. Ahora, ella ha hablado...
7-8 billones de pesos.
Ella ha hablado de la posibilidad de que los particulares participen en los programas de infraestructura, que son todos muy ambiciosos. Esto significa, por un lado, que la banca de desarrollo se active y participe, cuando menos en forma parcial, como lo hizo en el pasado, en los programas de concesiones o cualquier tipo de asociación público-privada. Pero se va a requerir una acción muy decidida de la banca de desarrollo, Banobras y Nafin, para impulsar estos programas.
Pero también la banca privada debería entrarle, ¿no?
Bueno,
casi estamos eximiendo a la banca privada.
No, es que la idea es que si entran los particulares en programas de inversión, entran de la mano de créditos privados, de la banca privada. Y el gobierno participa con créditos que otorga el propio Banobras.
Porque en un país ideal, que no existe ninguno, todo lo que debería, la banca privada debería estar haciendo, y no tendríamos necesidad de tener una banca gubernamental.
Pues sí, pero ya lo dijiste, si ganan dinero al 140% en tarjetas de crédito, ¿para qué arriesgan en proyectos?
Y una de sus justificaciones es la morosidad, con la morosidad está en unos niveles bajísimos históricos. A ver, Luis Miguel, comentario a lo que dijo Juan.
No, que yo coincido con Juan en este caso más que contigo, Eduardo. No es que en el país ideal no debería haber banca de desarrollo. En el país ideal tendríamos una banca de desarrollo que sería una especie de segundo o tercer motor.
No, yo me refería a que banca de desarrollo debería estar dentro de la banca privada. La banca privada debería hacer negocio en todos lados, hasta dentro del desarrollo, sacrificando tal vez algunas utilidades. No estoy diciendo que pierdan dinero.
Totalmente. Los bancos uno de los temas, prácticamente yo tengo 20 años viniendo a las convenciones de banqueros, uno de los enormes temas que ya prácticamente ya lo borraron del índice para no tener que reconocer que no, que siempre salimos debiendo, es inclusión. O sea, la banca tiene un papel relativamente pequeño cuando vemos el porcentaje de la población que atiende. Y si vemos por regiones o por género, pues nos encontramos que, por ejemplo, para las mujeres que viven en el sur, pues prácticamente la banca no existe. En buena medida, el tema con la banca es para donde volteemos, la banca podría hacer la diferencia. Hay estudios de la propia ABM, una micro o pequeña empresa que tiene financiamiento bancario el adecuado, puede crecer el doble o el triple de lo que lo haría sin financiamiento.
Bueno, ahí está el ejemplo de los clientes de, ahí está el ejemplo de los clientes de Compartamos, ¿no?
Totalmente.
Es un banco totalmente dirigido al microempresario.
Sí, y decías tú, cuando un empresario se tiene que financiar con tarjeta de crédito, es que algo está funcionando mal en su toma de decisiones, pero también en el sistema bancario.
Correcto.
La tarjeta de crédito no es para financiar negocios.
Y un problema grave.
No, si es para financiar negocios, no debería ser para financiar.
Oye, Eduardo.
Absolutamente, corrijo.
A ver, Luis Miguel, uno de los grandes problemas para financiar proyectos es la falta de garantías. Y las pequeñas y medianas empresas, uno de sus talones de Aquiles es que no tienen garantías.
Es que la mejor garantía para un buen banquero debería ser la propuesta del negocio que está buscando financiar. Pero sí.
Y no un bien inmueble.
Si ya de entrada ya arriba las manos, es mi forma de pensar, ¿no? Para concluir, Luis Miguel.
Que es exactamente eso. Aparentemente, mañana uno de los anuncios importantes es que la banca de desarrollo va a entrar fuerte con programas de garantía. Para traducirlo a quien nos están oyendo es que la gente no tenga que empeñar su casa.
Claro.
O literalmente lo que heredaron de los abuelos para poder echar a andar el negocio. Que sea mucho más una cosa orgánica, y ahí es donde la banca de desarrollo puede entrar.
Está bien.
No prestando directamente, sino poniendo garantías.
Ahora, y sobre la baja de tasas, ¿no ha habido ningún run ahí todavía en Nueva Nayarit?
No, yo tengo la impresión que al final lo que la banca va a pedir es que la baja de tasas sea consecuencia de la competencia entre bancos, que se favorezca la competencia más que se pongan reglamentos. Bueno, el problema con reglamentar las tasas y bajarlas por decreto es que la banca lo que podría hacer es, yo a esa tasa solo le presto a quien me dé las mejores garantías.
Muy bien.
Y en vez de ayudar, quedarían fuera algunos negocios.
Muy bien.
Y algunas empresas.
Y vamos, vamos a mensajes.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí, regreso 30 después de la hora. ¿Qué nos dice Hubu, el poder de escuchar? ¿Qué nos dice en torno a la conversación digital? Quien entra como papa, sale como cardenal. Este tema, caray, en los últimos 7 días ha impactado a 151 millones de usuarios, con más de 13 mil publicaciones en Facebook, X y obviamente los blogs de noticias. Sentimiento positivo de anticipación y emoción por el evento del cónclave. Fíjate que es muy interesante, porque aunque no seas creyente, no practiques religión alguna o practiques otra, la elección de un papa sigue causando interés porque es todo un personaje.
Pues es un líder.
Es un líder.
Y es un jefe de Estado.
Es un jefe de Estado, pero es un líder, pues, de 1.300 millones de católicos registrados, ¿no? Quién sabe cuántos sean en verdad.
Oye, es importante. Acuérdate cómo ligó Francisco a las iglesias y armó reuniones con líderes de otras iglesias, lo cual le dio un peso específico enorme como líder.
Sí. Y hay una denuncia que ha hecho la actual gobernadora de Veracruz,
Rocío
Nahale, contra su antecesor, el también morenista, no doy una, porque no dio una, Cuitláhuac García. Él se hubiera quedado de maestro de física, pero se metió a la grilla y ante la ausencia de otras personas, Morena lo lanza él, perdió una primera elección, 6 años después lo lanzó, y era tanto el desprestigio del PRI, pues que hasta una cucaracha hubiera ganado. No es por querer ofender a
las cucarachas. Y de los yunes.
Sí, no hubiera que, yo no quiero ofender a las cucarachas. Pero lanzaron a Cuitláhuac García. El sentimiento, la conversación hasta ahorita impacta a 26 millones de usuarios en Facebook y X. 92% emiten opiniones muy negativas. Desde la indignación y la sorpresa por las denuncias de corrupción hasta el escepticismo hacia las respuestas defensivas de otros líderes de Morena. Pero ya sabes, si fueran los 12 apóstoles de Morena y saliera la traición de Judas, los otros dirían que no fue traidor.
Ahí es el caso del Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
Ahí está. Híjole, es que qué gobernadores ha puesto Morena también. No estoy diciendo que el PRI no los lanzara malos y el PAN tampoco. Pero así es. Vámonos a Jalapa, Veracruz. Ahí está Luis Rodríguez Alemán para hablarnos de este asunto, porque hoy en la mañana, cuestionada sobre este tema, pues la presidenta, pues la verdad es que le dio un espaldarazo a Cuitláhuac. No solamente eso, lo tiene trabajando en un cargo menor de su gobierno, ahí está trabajando. A ver, Luis, ¿qué bronca tiene Rocío Nahale con Cuitláhuac? Se sabía que no se querían, pero ya denunciarlo.
Yo creo que, primero, decirlo con todas sus letras, yo celebro la postura de la gobernadora de salir a decir, a ver, hay un pliego de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en ese pliego de observaciones se instruye, desde un punto de vista legal, a la Contraloría General del Estado de Veracruz, que interponga las denuncias correspondientes, que abra los procedimientos de responsabilidad administrativa para que se investigue y se determine la responsabilidad de quienes hayan estado involucrados en estas observaciones que detectaron un presunto daño patrimonial de alrededor de 1.195 millones de pesos solamente en servicios de salud de Veracruz.
Solamente en servicios de salud. O sea, no han checado todo lo demás.
No, es que este pliego, digamos que es incluso el que yo me senté a analizar, que es un pliego muy extenso, este informe de auditoría, solamente se centra en analizar el gasto federalizado de servicios de salud de Veracruz. Imagínate cómo está lo demás. Pero servicios de salud de Veracruz dicen que fueron 1.195 millones de pesos.
¿Y en qué consiste esto de desvío, malos manejos? ¿En qué consistiría, según lo que leíste?
Mira, por ejemplo, en unos casos se detectaron que hicieron revisiones a los, por ejemplo, los contratos que se hicieron para subrogar o subcontratar el servicio de limpieza, y que no se hizo una revisión de esos contratos, que quiere decir que no hay manera de comprobar que realmente se prestó el servicio, ¿no? También hay por ahí contratos observados por cuanto hace a la adquisición de medicamentos. Puntualmente se emitieron 11 pliegos de observaciones que involucran recursos provenientes del Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud, del INSABI y otros y otras participaciones federales que se canalizan a través de estas dependencias estatales, ¿no? En su conjunto, digamos que de la muestra auditada, 1.195 millones determinan observados en los que se presume un presunto daño patrimonial, y se ordena que se abran 11 procedimientos de responsabilidad administrativa por cada uno de estos pliegos de observaciones que determinan un presunto daño patrimonial, ¿no?
Entonces, hoy la gobernadora Nahale dijo que no es nada personal, que ella nomás está están haciéndole caso a la auditoría.
Y me parece, desde el punto de vista político, me parece digamos que una postura que se veía venir, ¿no? Después de las declaraciones de la presidenta, pero desde el punto de vista institucional y legal tiene razón. O sea, a ver, legalmente hay una obligación de todos los entes fiscalizables y de las contralorías de los estados o de los municipios o de las dependencias, que si hay una observación, que si la Auditoría Superior de la Federación detecta un presunto daño patrimonial, una irregularidad, se tienen que abrir los procedimientos de investigación para determinar responsabilidades administrativas, resarcitorias, que son las que permiten recuperar el dinero, o responsabilidades penales, ¿no? Lo que yo esperaría, digamos que ya viendo la declaración de la gobernadora Rocío Nahler, lo que yo esperaría es que en otras entidades del país, donde también se detectaron daño patrimonial, incluso en cantidades superiores a Veracruz, en este gasto federalizado que se auditó respecto al 2023, es importante aclarar que estos pliegos son de 2023. Yo esperaría que esos gobernadores de esas otras entidades también anuncien lo mismo, también anuncien que ya iniciaron los procedimientos, ¿no?
A ver, todo está muy bien, y todos esperamos y lo estamos esperando desde hace décadas, ¿no, Juan?
Sí.
Que se denuncie. Aquí lo que yo veo es que hoy la presidenta, pues fue muy diplomática, dijo que la Auditoría Superior de la Federación es autónoma, que su director ya lleva muchos años, director, que hay que decirlo, ha sido muy impugnado después de haber tratado de lavar algunas cosas que se detectaron en el AIFA y en el viejo aeropuerto, ¿no? Entonces, lo que me temo es que tal vez sea una investigación que no llega a ningún lado. No sé. Tú eres el que conoces al Contralor del Estado.
Pues mira, el procedimiento de responsabilidad administrativa se va a seguir ante la Contraloría del Estado. Al tratarse de gasto federalizado, pudiera ser que los procedimientos de responsabilidad penal, las investigaciones, puedan seguirse ante la Fiscalía General de la República. Y yo quisiera pensar, ¿no?, digamos que viéndolo desde un punto de vista optimista, que tendrían que llevar, determinar responsabilidades de quienes hayan estado involucrados. O sea, cada año somos testigos de que se anuncia que la Auditoría Superior de la Federación detecta ciertos montos de tales dependencias, de tales entidades federativas, y nunca vemos que pase nada, ¿no? Y creo que ya es momento de que desde este lado, desde la sociedad, empezamos a exigir que empiecen a derivar todos estos procedimientos en sanciones y en procedimientos que permitan recuperar el dinero, porque es dinero de todos los mexicanos, ¿no?
A ver, Luis Miguel, ¿tienes algo que decir sobre esto o compartes nuestro escepticismo?
A ver, desde el escepticismo, yo diría, si encontraron observaciones por más de 1,000,000,000 en un solo cajón,
imagínate,
no solo procede que se revise y se agote este procedimiento, sino que se abran otros cajones.
Claro.
Porque uno pensaría que puede haber más cosas. También sabemos que la auditoría se ha equivocado, y en dado caso lo que no puede pasar es que digamos, bueno, todo está tan complicado que quién sabe quién tenga razón. Si la auditoría se equivocó, tiene que ofrecer una disculpa pública. Si tiene razón, el exgobernador no puede seguir en un cargo que no es tan menor, Eduardo.
Administración
de las redes de gas.
Sí, pero de ser gobernador de Veracruz a ser director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural, que es como que tercer o cuarto nivel, será muy importante, sí. Pero no, digo, la verdad.
A ver, sí, pero nomás para poner las cosas en perspectiva, Eduardo. De ese centro depende la administración de las redes de gas, de lo que a su vez depende...
De gas natural.
Del sistema eléctrico.
Sí, está bien.
Entonces,
será muy importante.
Si tenemos un apagón, luego no digan, oye, ¿y por qué este señor?
Le echaremos la culpa
a
España.
Que ya venía con esos antecedentes, estaba ahí.
No, pero el hecho es de que, bueno, no voy a discutir realmente. Para ti es un cargo muy importante, no niego... Pero de ser gobernador a este... A ver, si era tan bueno, ¿por qué no lo nombró subsecretario de Energía? ¿O secretario de algo? Ahí está el director general. Si yo fuera Cuitlac, estaría francamente frustrado. Pero en fin, a ver...
Oye, a ver, en esta discusión no podemos olvidar, Cuitláhuac fue un gobernador particularmente autoritario.
Sí, malo.
Que no se nos olvide aquella ley que promulgó para encerrar a sus enemigos a la menor provocación. Segundo, falta revisar el cajón de las obras públicas.
¡Hombre!
En materia de comunicaciones, wow, etcétera, porque ahí seguro se van a encontrar algunas sorpresas poco agradables.
¿Qué dice el veracruzano? ¿Crees que encontremos sorpresas desagradables en otros cajones, Luis?
Yo estoy seguro que sí. Teniendo este antecedente, yo estoy seguro que sí, ¿no?
Muy seguro. Bien. Luis Rodríguez Alemán, sí. Gracias como siempre por tu participación.
Un abrazo.
Saludos en casa. Vamos a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
15 minutos faltan para que sea la hora que seguimos. A ver, viene la sequía. Bueno, no es que venga la sequía, hay sequía.
Sí.
Porque tú que me dijiste, quiero hablar de cómo viene la sequía este 2025. Bueno, es que ya está.
Ya está, sí.
No se ha ido. El país está en una constante y permanente sequía los 12 meses del año. En diferentes zonas del país.
Sí, y de repente
en vastas zonas del país. ¿Qué está pasando?
A ver, mira, primero se va este fenómeno de la Niña que provoca vastas lluvias, etcétera.
Que se da más que nada en el Atlántico, ¿no?
En el Pacífico.
El Pacífico.
Bueno, regresa
el
Niño.
Es que el Niño también se da en el Pacífico.
Sí, los dos se dan en el Pacífico, pero el problema es que uno genera altas temperaturas en la superficie del océano. El Niño. Y la Niña enfría las aguas. Entonces, cuando regresa el Niño, que se calientan las aguas, los huracanes y demás, acuérdate de Otis en Acapulco.
O sea, que viene el Niño otra vez y se va a armar otra vez.
Se va a armar otra vez. Okay. O sea, vienen los huracanes fuertes. Ahora, hay un monitor de sequía en el país que maneja la Conagua.
Sí, es interesante. Habla. El sitio te enseña.
Sí, claro. No, y te señala, por ejemplo, en este momento hay 595 de los 2.500 municipios del país que están en situación de alto riesgo, de alta vulnerabilidad. Ahora, a veces cuesta trabajo entender qué es la sequía, porque es un fenómeno meteorológico que afecta el recurso hídrico del país y, por supuesto, con él, el desarrollo humano.
Es falta de agua, ¿no?, la sequía.
Bueno, es falta de agua en el ámbito agrícola. Es un problema hidrológico, o sea, los ríos se secan. Es un problema meteorológico, porque pronto llegan los huracanes.
Y si los ríos y los lagos secan, también llega el aire y el polvo por todos lados.
Así es. Uh-huh. Entonces, es un fenómeno verdaderamente grave. Y este monitor de la sequía tiene varios indicadores. Habla de escasez de agua, habla de mala calidad del agua, habla de desabasto de agua para la agricultura. No se nos olvide que el 70% del agua del país se va a la agricultura. La sequía provoca incendios forestales que a su vez provocan la pérdida de bosque y recrudecen el fenómeno de sequía a nivel nacional.
¿Y los incendios?
Por los incendios, sí. ¿No? Y luego tienes los conflictos transfronterizos, como el que estamos viviendo ahorita con Estados Unidos, que implican un intercambio pactado en 1944.
La presidenta dijo que no hay que renegociarlo, pero yo creo que sí se debería renegociar.
Se debe de renegociar por una razón, el cambio climático.
El cambio climático y lo que eran ríos que podían aportar agua o a Estados Unidos, o ríos en Estados Unidos que podían aportar agua a México, ya no tienen agua.
No, entonces el
cambio... No son los grandes ríos, son los afluentes de esos ríos.
Ahora, si tú te fijas, el cambio climático ha traído consecuencias desastrosas en ese sentido.
Sí.
Huracanes inimaginables, sequías inimaginables. Entonces, este problema exige una renegociación real. Lo que es cierto es que de estos 595 municipios, lo que se va viendo es que el avance es gradual. Por ejemplo, este año hay 2.471 municipios de los 2.500 que están en alerta de sequía.
Cuando dices que es gradual, es que cada año...
Va incrementándose
la sequía
en
cada municipio.
Sí, uh-huh. Y esto está derivado de la pérdida de áreas forestales, del crecimiento de la agricultura que avanza sobre áreas forestales.
Además, en zonas que uno se imaginaría. ¿Tú te imaginas sequía en Chiapas?
No, pero ve las lagunas de...
Hay municipios en Chiapas que están en sequía
Están
en sequía. Claro, en Villahermosa no te lo imaginas también. O sea, esto es un fenómeno muy complicado.
La deforestación está causando estragos. El crecimiento de las ciudades desordenado que abarca todo lo que puede pisar a su paso. Entonces, es obvio, hay varias clasificaciones de sequía. Lo importante es que están bien detectadas. Ahora, ¿cuáles son los estados más afectados? Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. Todos en un estado verdaderamente crítico. ¿Cómo se vislumbra la temporada? Bueno, pues desgraciadamente en el noreste, el centro norte del país, el centro y el sur, ahorita que hablabas de Chiapas y la península de Yucatán, a pesar de que llegan a tener en esta temporada del año lluvias promedio superiores a las normales, la sequía no logra abatirse y esto representa un problema gravísimo. Si tú ves el tratado con Estados Unidos, sobre el que Trump ha hecho un verdadero escándalo.
Y con todo razón, porque México no ha cumplido.
Y tiene razón.
Lo siento, no me gusta defender a Trump. Hay un gran retraso. Pero le dieron, oiga, aquí falló México, y dijo, qué buena onda que falló México, vámonos.
Vámonos sobre él. Fíjate, la presa de la Amistad, que es una de las que están involucradas, está al 21% de su capacidad. La presa Falcón está al 13%. ¿Qué está pasando con esto? Se están generando muchas protestas de los campesinos de Tamaulipas, de Nuevo León, de Chihuahua, porque el gobierno de México, porque hay un acuerdo,
porque
les va a quitar el agua.
Porque se firmó un tratado, se firmó y hay que cumplirlo.
Les va a quitar el agua, pero finalmente esto genera un problema gravísimo. No, para que tengas una idea, lo que hay que pagar de agua, sí. Lo que hay que pagar de agua son 1.500 millones de metros cúbicos. Para que tenga una idea la gente de lo que es, un metro cúbico es un tinaco, es un metro cúbico. A Valle de Bravo, la presa más grande del sistema Cutzamala, le caben 500 millones de metros cúbicos. O sea, hay que pagar el equivalente a tres presas equivalentes a Valle de Bravo. Para que la gente tenga una idea, Valle de Bravo le suministra el agua al casi 40% de la población de la zona
que
metropolitana.
Que si no me falla, Valle de Bravo también está a niveles muy bajos.
Este año no lo han bajado tanto, desconozco las razones.
En lo que va del año, porque para este año todavía
sí,
faltan
sí, claro.
Meses, ¿no?
No, y sobre todo, si se prolonga el tiempo de sequía, el estiaje, van a tener que traer agua del Cutzamala, porque los pozos profundos no dan suficiente.
A ver, Luis Miguel, además esto tiene repercusiones económicas terribles, y la falta del agua, que se ha estado hablando que dentro del nuevo contexto económico mundial, el nearshoring puede ser muy atractivo nuevamente para México, pero el problema es que las empresas que vienen a México también necesitan agua. Y si no hay agua, ¿para qué van a venir a México?
Sí, México tiene esto que de manera muy elegante se llama la paradoja hídrica, y es donde tenemos desarrollo no hay agua, y donde hay agua no hay desarrollo.
Cierto.
Buena parte de las expectativas de crecimiento en el norte del país presuponen que va a haber electricidad y agua. Discutimos mucho si la CFE está haciendo su chamba o no, pero creo que también es, además de echar la culpa a Tlaloc o de implorarle a Tlaloc, hay que ver qué le toca hacer a las políticas públicas, cuál es el papel de Conagua en esta crisis. Tiene un presupuesto muy bajo comparado con lo que tiene, por ejemplo, Pemex, CFE, si pensáramos en este triunvirato de grandes empresas públicas o grandes entidades públicas.
Y para mí Conagua podrían, en vez de ser gastos, serían inversiones.
Claro.
Porque todo lo que le echa a Pemex es un tiradero a la basura. Pero Conagua sería una verdadera inversión pública, ¿no?
Absolutamente. Es probablemente la gran asignatura pendiente, tener un organismo del agua, incluyendo los organismos locales, que esté a la altura del desafío.
Sí.
Porque no podemos decir, el problema es que no llovió, el problema es que no ha llovido en los últimos años. Eso ya lo tenemos como un dato. ¿Qué políticas públicas van a hacer a partir de eso, no?
Claro. A ver, para concluir, Juan, nos queda un minuto y medio.
A ver, destaco. Las redes de agua potable del país, obsoletas y viejas, como dice Luis Miguel, bueno,
con mermas impresionantes.
De 40%.
O sea, entonces, 40% se desperdicia, no llega al usuario.
Así es. ¿Por qué? Porque están rotas las tuberías y están viejas.
Después están contaminadas por el drenaje que está...
Sí, claro, junto. Porque sacas el agua de los pozos profundos y el agua del drenaje también se va. A ver, yo creo que vale la pena destacar. Finalmente, en México el problema está... Y hay que atenderlo. Hay que evitar incendios forestales y su propagación. Hay que destinar más agua.
Que se dice más fácil de lo que se logra.
Sí, claro, porque no hay recursos,
ni los recursos
para atender los incendios. El gobierno tiene que atender las fugas en las instalaciones de los edificios públicos, igual que los hogares debemos
que
atender
las nuestras. Que se necesita dinero y recursos.
Sí, pues sí. Ahora, el nivel agrícola, que es el más grave, 70% del agua se va para allá. La presidenta anunció recientemente que va a cancelar concesiones de pozos que son ilegales. Esto va a ayudar en mucho también el buen manejo del agua a nivel agrícola. La sequía en México tiende a agravarse. No nos queda más que atenderla porque es responsabilidad de todos.
Y pobre las próximas generaciones, ¿eh?
Sí, señor.
Luis Miguel González sigue disfrutando allá en Nuevo Nayarit la Convención Nacional Bancaria.
Un abrazo, buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes, Luis Miguel.
Y gracias a ti, Juan Key.
Encantado de estar aquí de vuelta.
Y gracias a Luis Miguel, a Luis Rodríguez Alemana allá en Jalapa. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de nueva cuenta a las 4, hora del centro. Sigan aquí en Fórmula Los Deportes, Raúl Orbañanos, y tengan una agradable tarde. Hace mucho calor en la Ciudad de México, por eso estoy más menso que de costumbre. El calor. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.